Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hoy nos acompaña Inés Justemayo, que es presidenta para el desarrollo de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, presidenta también del Grupo Juste. Doña Inés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alfredo. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Casi por centrar el tiro en primer lugar, me gustaría dejarle claro a todo el mundo qué es una empresa familiar, que a lo mejor algunos están pensando que es una panadería, que también puede ser una empresa familiar, pero sí. Es que detrás del sello empresa familiar hay multinacionales.
Efectivamente.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de empresas familiares?
Bueno, pues empresas familiares pueden ser de distintos tamaños. Empresa familiar es aquella empresa cuya propiedad está en manos de una familia o varias familias.
Que es el caso del Grupo Juste.
Exactamente.
¿Desde hace cuánto tiempo?
Desde el año 1922. Yo soy cuarta generación de la compañía.
O sea, 1922, en nada, centenario.
Exactamente. La fundó mi bisabuelo y hicimos la transición a la cuarta generación hace 2 años.
La realidad de una empresa familiar y la realidad de una empresa no familiar o bajo un paraguas distinto es la misma, es diferente. No sé si se mueve uno por unos criterios diferentes cuando es una empresa familiar.
Quizás en las empresas familiares el criterio por el que nos movemos es que tenemos una visión a largo plazo y nuestro objetivo pues es perdurar en el tiempo. Y luego el reto principal de una empresa familiar pues es hacer el relevo generacional de manera adecuada.
¿Y el ambiente de trabajo, la relación con los trabajadores es diferente? ¿Llegan a establecerse otros vínculos? No sé si depende también del tamaño, lógicamente, de la empresa familiar. Pero me da a mí la sensación de que es una relación diferente en una empresa familiar. A lo mejor en otra multinacional en la que no hay esos vínculos.
Sí, yo creo que la relación con el equipo y con los trabajadores pues quizás es más cercana en una empresa familiar, ¿no? Por la propia casuística de la misma. Y porque además, bueno, pues los empleados pues es un valor que fomentamos mucho los empresarios familiares, ¿no? El cuidar de los empleados y el cuidar del equipo humano que tenemos.
Bueno, uno de los temas que sin duda tenemos de actualidad en las últimas fechas es el de la reforma fiscal, que afecta a muchos aspectos, lógicamente, de la fiscalidad en este país, básicamente a prácticamente todos, y que tiene también al impuesto de sociedades como una de las grandes novedades. Le pido, si quiere, una valoración general y una valoración particular de lo que puede afectar a la empresa con esta reforma fiscal, señora Juste.
Pues yo creo que el impuesto de sociedades, en principio, por lo que se ha anunciado, va en la buena dirección, porque la bajada de tipos quizás nos hace converger aún más al tipo medio en Europa, lo cual, en principio, es tendente a la competitividad de las empresas. También es una noticia positiva que hayan mantenido las deducciones en I+D+I. Yo creo que todo lo que sea fomentar la inversión privada en el desarrollo tecnológico lleva a desarrollar este modelo que queremos implantar en España, un modelo económico diferente. Y bueno, pues en el anteproyecto de ley que se está empezando a estudiar, pues hay que leerlo adecuadamente bien y hay que ver cómo afecta también pues la supresión de determinadas deducciones de gastos financieros. O sea, luego hay que leer la letra pequeña para ver si verdaderamente pues esa rebaja fiscal que todos esperamos se hace definitiva y concluye.
¿Con lo que lleva leído, le satisface la reforma fiscal o todavía no?
Pues es lo que comento. En principio, nosotros desde ADEFAM somos optimistas, en principio, por lo que hemos visto, pero es verdad que ahora estamos analizando exactamente el anteproyecto, sobre todo, asesorándonos adecuadamente, ¿no? Por parte de un despacho fiscalista que nos está ayudando a entender bien el anteproyecto y, bueno, pues hay que verlo, ¿no? Y yo creo que se avanzará también en trámite parlamentario, hay que ver finalmente cómo queda la reforma.
La parte que tiene que ver con una de las controversias, que es, por ejemplo, la tributación de las indemnizaciones por despido con el límite de 2.000 euros, no sé si le merece algún comentario.
Pues toda la polémica que ha suscitado, además ayer salían pues varios despachos de abogados, varios abogados laboralistas, diciendo bueno pues de la ilegalidad de la medida, ¿no? Y también del efecto retroactivo a día 20 de junio. Esto no nos ayuda porque lo que reclamamos mucho los empresarios familiares es también un marco jurídico mucho más estable, una previsión jurídica de lo que va a pasar, ¿no? Y entonces esto pues genera una inseguridad jurídica de tal manera que no puedes tener a los empresarios durante los próximos meses viendo si va a cometer un proceso de reestructuración o un despido, viendo si va a afectar de una manera o de otra, ¿no? O sea que esto no ayuda. Yo espero que el gobierno se siente cuanto antes con los agentes sociales, esté bien asesorado, bueno, y se tomen las medidas, pero con un marco jurídico lo más estable y lo más preciso posible.
Un asunto también sensible para las empresas familiares con esta reforma fiscal tiene que ver con el impuesto de sucesiones. que no sé exactamente si está satisfecha con cómo queda o con los anuncios que se hacen en relación a este impuesto.
A ver, el impuesto de sucesiones y donaciones, en principio, en este primer anteproyecto fiscal no se ha tocado. Yo creo que se está esperando, hay un consejo de política fiscal hoy con las comunidades autónomas.
Hoy mismo, esta tarde.
Y yo creo que se está esperando a tocarlo con las comunidades autónomas en toda la financiación autonómica, por lo menos. Y nosotros, desde luego, desde ADEFAMA abogamos por la completa supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Y creo que desde la Comunidad de Madrid ha habido una gallardía muy fuerte en los últimos, siempre, ¿no? Porque ellos han abogado por una bonificación del 99%, una exención en la cuota del impuesto del 99%, lo cual facilita la transmisión de los negocios de una generación a la otra.
El mapa no es unitario. Cada comunidad hace un poco la guerra por su cuenta con lo del impuesto de sucesiones. ¿Le gustaría que se copiara el modelo madrileño?
Sí, nosotros abogamos por una completa supresión de este impuesto, ¿no? Porque lo que hay que abogar es porque las empresas familiares, las transiciones se hagan adecuadamente. Siempre hablamos aquí en España de que tenemos que fomentar la cultura del emprendimiento, pero hay que fomentar la cultura de sostener y de ayudar a lo que ya hay creado, ¿no?
Además de la reforma fiscal, también me interesa saber cómo desde ADEFAM, desde ese puesto, desde la parte que tiene que ver con la empresa familiar, cómo se ve la economía, cuando muchas veces hablamos de si estamos saliendo de la recesión, si los datos que empezamos a tener son mejores, son el principio del camino, se empieza a generar empleo más o menos del que uno podría imaginar o esperar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En qué punto estamos?
Pues nosotros somos un poquito más optimistas que el año pasado, ¿no? Nosotros hacemos siempre una encuesta de percepción a los asociados, que siempre coincide con motivo de nuestra asamblea. En mayo hicimos una encuesta y sobre el momento económico actualmente que vive España, el 71% de los asociados, que en ese caso somos 80 empresas, el 71% considera que es mejor que el año 2013. Más de la mitad de los asociados piensa que va a incrementar su cifra de ventas. También emplazamos también a los empresarios, a los asociados, a dar una nota del 0 al 9 con respecto a cómo se ve España, y estamos ya raspando la aprobada, y una nota del 4,49 respecto al 3,59 que hubo el año pasado. También un 50% de los asociados espera contratar a más gente. O sea, realmente sí que se empieza a ver un optimismo mayor por parte de los asociados de ADEFAM.
Me dice que son más optimistas que el año pasado. ¿Son más optimistas que el gobierno o a eso no llegamos?
Pues, hombre, yo creo que si verdaderamente las tasas de crecimiento se van produciendo de un trimestre a otro, como está sucediendo, y realmente alcanzamos esos crecimientos en las cifras del PIB, que son moderadas, pues seguiremos siendo en esa senda de optimismo, ¿no? Pero sí.
Y según sus cálculos, y hablando de empleo, no sé si con la encuesta en la mano o como percepción general, ¿de cuántos puestos de trabajo podemos estar hablando en lo que tiene que ver con la empresa familiar? ¿Cuántos creen que se pueden generar en este 2014? No sé si han hecho alguna proyección.
No hemos hecho ninguna proyección. Lo que hemos preguntado es en porcentaje, y la mitad de los asociados espera incrementar en empleo. En número absoluto, pues no sabría decirte. Ahora mismo la asociación emplea a unos 180.000 trabajadores.
Hay otro asunto que siempre que hablamos con asociaciones, con empresarios, tiene que ver con la morosidad con las administraciones. Desde hace mucho tiempo venimos contando, o las administraciones también cuentan, que se reducen los plazos en los que esa administración hace frente a los pagos que tiene que hacer. Pero claro, ahora le pregunto a la otra parte, a ustedes. ¿Satisfechos con ese ritmo de la morosidad de las administraciones? ¿Habría que apretar más el acelerador para reducir esos plazos?
Absolutamente. Habría que apretarlo al 100%. O sea, la morosidad en España del sector público se tiene que acabar. Es inconcebible que las empresas privadas tengan que financiar con su capital circulante a las administraciones públicas y que además no se pueda hacer una compensación fiscal, ¿no? Y desafortunadamente el tema de la morosidad, que ha sido en España un problema endémico durante muchísimos años, pues también ha provocado el cierre de muchísimas empresas que trabajaban fundamentalmente con el sector público, y es un tema que hay que solucionar urgente en tiempo y forma, y que daña de una manera brutal la imagen que tiene de España en el exterior.
¿De cuántos días estamos hablando? También sé que depende un poco de la empresa y del sector e incluso de la administración, pero ¿de cuántos días estamos hablando?
Ahora la morosidad se ha reducido bastante, dependiendo del sector. El sector en el que yo opero, pues ha sido un sector que ha sufrido muchísimo la morosidad pública, y en determinadas zonas de España se han llegado a tener días de demora en el pago superiores a 350 días, ¿no? Ahora estamos hablando de una morosidad menor, pero tendría que ser una morosidad cero. O sea, no nos podemos contentar con unos datos de morosidad porque hemos bajado de 300 a 90. La morosidad se tiene que acabar.
Le preguntaba antes por el empleo y déjeme preguntarle, ¿cree que hace falta una nueva reforma laboral o una vuelta de tuerca a la reforma laboral?
Yo creo que hace falta seguir profundizando la reforma laboral. Creo que hace falta seguir profundizando. Creo que se ha hecho mucho y creo que, bueno, a medida que vayamos creciendo la economía, se verá también los efectos de las bondades de la reforma laboral en algunos aspectos, pero hay que seguir profundizando en temas de flexibilidad. Hay una excesiva, en algunos momentos, excesiva judicialización de la reforma laboral. Los jueces muchas veces se han convertido en árbitros de los procesos de reestructuración, cuando era quizás una medida que facilitaba a las empresas el tomar decisiones en un momento para tirar para hacia una viabilidad económica. Hace falta también flexibilizar, yo creo, los sistemas de contratación, modelos más simples de contrato, o sea, intentar simplificar algunas cosas, intentar ver lo que no funciona en la reforma. O sea, yo creo que hay que seguir manteniendo el pulso reformador en todos los sentidos, ¿no?
¿Le gustaría el contrato único?
Yo creo que hay que hacer modelos de contrato. Yo creo que hay que preguntar a las empresas qué tipo de modelos de contrato se necesitan y establecer 3 o 4 modelos de contrato que intenten cubrir la mayor parte de las situaciones a las cuales la empresa se enfrenta.
Bueno, me acompañan, como puede observar, 3 compañeros de tertulia que también quieren trasladarle alguna pregunta. Y ya que llevo toda la mañana comenzando con Esther Esteban, pues Esther, tu momento, que cuando estás en Toledo siempre te dejo la última.
Es verdad, y me has dejado la primera. Sí, yo quería preguntarle a nuestra invitada por el papel vertebrador de la mujer en este tipo de empresas. Aprovechando que hoy nos hemos desayunado con una mala noticia, que es que el equipo del nuevo rey no hay ni una mujer. Pues yo quería poner en valor el papel de la mujer en este tipo de empresas, sobre todo de empresas familiares. Yo conozco bien ese sector. Mi padre era joyero y tuvo una empresa familiar que al final quedó en poco porque no seguimos sus pasos.
Le dijiste que ibas a estudiar periodismo y le diste
un
disgusto.
Sí, un gran disgusto.
Hija mía, periodista no.
No, ay. Le dije primero periodismo y luego psicología. Las 2 cosas le parecieron un horror.
Un horror.
Pero bueno, dicho esto, yo quería preguntarle por eso, por el papel de la mujer en una empresa familiar. Hay horarios más flexibles, hay un mayor reconocimiento por cercanía, etcétera, etcétera. Y viéndolo usted aquí, pues ya sabemos que el papel es importante porque usted es la presidenta de ese sector, claro.
Pues yo creo que el papel de la mujer en las empresas familiares es muy importante. Yo creo que en generaciones pasadas el papel vertebrador de la madre, cuando el padre era el fundador o el padre era el líder de la empresa, era importantísimo en la transmisión de los valores a los hijos de la empresa familiar. También el papel de la mujer ha sido también muy importante, quizás en un segundo plano, antiguamente, en la formación también de las hijas para que asumieran retos en la empresa familiar, en la elaboración de protocolos. Y afortunadamente, por todo ese trabajo que se ha hecho anteriormente, quizás más en casa, la sombra, como digo yo, de la empresa familiar, ha provocado que muchas mujeres, como es mi caso, puedan asumir puestos de responsabilidad y hayan sido formadas también para asumir retos y responsabilidades en la empresa familiar. Más la empresa familiar, como tú bien decías, pues fomenta horarios mucho más flexibles, un reconocimiento personal y profesional quizás mayor, aunque también tienes que demostrar más quizás que un profesional externo. Y bueno, pues nosotros desde ADEFAMA además tenemos muchas mujeres en cargos importantes y se aboga mucho por yo creo que ya hay muchísima conciencia en ese sentido, ¿no? Ya no se distingue, por lo menos en las empresas familiares, si eres hombre o mujer, es tu valía, tu formación y tu forma de ser, ¿no? Y por supuesto que es importante el papel de la mujer en la empresa familiar.
Será por mujeres hoy, porque la siguiente es Curry Valenzuela, así que cuando quieras,
bueno,
Curry.
Sí, yo quería preguntarle por algo que afecta mucho a las empresas españolas, que yo no sé si al final se está remediando, pero como empresas como la suya, que es un laboratorio farmacéutico, que es la cuestión del mercado único. En España seguimos teniendo normativas diferentes en las 17 comunidades autónomas, según la cual una empresa como la suya tiene que adaptarse a cada comunidad donde va a vender un producto, comercializar un producto, porque la normativa es distinta. El año pasado se aprobó una ley que decía que iba a unificar esto, pero no se ha unificado todavía nada. ¿Qué dificultades tienen ustedes? Cuéntame algún caso práctico. ¿Cómo es posible que para vender
un ibuprofeno,
un ibuprofeno sea distinta la caja, el envoltorio y las unidades que se meten en una caja, según es Andalucía o el País Vasco?
Sí, más que afectar eso, que a día de hoy por ahora no, pero bueno, todo va a hacer. O sea, nosotros abogamos obviamente por un mercado único, ¿no? Y la desfragmentación de las comunidades autónomas, en el caso de nuestro sector, como en el caso de otros sectores, nos afecta de una manera tremenda. Efectivamente, la ley de unidad de mercado creo que se ha trabajado poco, igual que en la reforma, de paso ya también aprovecho a decirlo, en el caso de la reforma de las administraciones públicas. todas estas medidas que se anunciaban, las 200 medidas, creemos, por lo menos nosotros no hemos visto todavía nada que diga, pues hay una verdaderamente rebaja de las administraciones públicas. Y en el caso del nivel de mercado nos afecta, pues por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hace unos años el sistema de salud de Castilla-La Mancha decidió sacar del sistema de prescripción electrónica una serie de medicamentos que a nivel estatal están aprobados con precio. Y eso fue una medida autonómica que lo hicieron absolutamente. Ya hablamos otra vez, ¿no?, de la inseguridad jurídica que existe en España y a nivel autonómico. Entonces, pues abogamos por una línea de mercado totalmente.
José María Brunet.
No, lo primero, felicitar a doña Inés, porque empresas que superen, que estén a punto de llegar al siglo, realmente empresas familiares, he leído alguna estadística, creo que hay 90 que estén en esa línea de récord, ¿no? Y yo, en una reciente conversación con un empresario, en fin, iba a decir de los suyos, pues había recuperado competencias que había delegado en los hijos, y le preguntamos por qué lo has hecho, y me hizo gracia la respuesta, porque fue una frase de esas lapidarias, dice: ¡ah! Es que el dinero es sagrado. Bueno.
La familia es una cosa.
Bueno, en todo caso, yo quería preguntarle si doña Inés es más de Montoro o de Ignacio González. Es decir, si le parece que la reforma fiscal realmente está bien orientada, o que en Madrid hay más sensibilidad, en definitiva, y pues, en fin, esos ofrecimientos que está haciendo el presidente de la comunidad, que si Montoro perjudica, yo lo arreglo, realmente, pues, en fin, se los cree usted a pies juntillas. Y un dato lo demostraría. ¿La empresa familiar está radicada en Madrid, sobre todo, por el mejor trato fiscal, o no?
Yo creo que la empresa familiar no solamente está radicada en Madrid. Yo creo que hay una presencia de empresa familiar muy fuerte en Cataluña y en otras zonas de España. Nosotros afortunadamente somos 17 asociaciones territoriales que estamos dentro del paraguas del Instituto de Empresa Familiar a nivel nacional. Yo, desde mi punto de vista, creo que tanto Cristóbal Montoro como Ignacio González deberían hablar antes y luego que hubiera un mensaje común, sobre todo porque son del mismo partido. Nosotros, con respecto a la Comunidad de Madrid, además de tener una relación muy buena con la Comunidad de Madrid desde ADEFAM, creemos que son muy sensibles a la realidad económica de las empresas y a los ciudadanos. Yo creo que ellos han visto que la reducción de los impuestos es compatible con una reducción del déficit, y de hecho en Madrid pues la exportación de las empresas ha subido y la creación de nuevas empresas ha subido. Yo creo que todo lo que se hace bueno en las comunidades, Cristóbal Montoro creo que lo debería tener en cuenta e intentar hacer una reforma fiscal pues que aliente la inversión económica y el consumo privado.
Sí, decía doña Inés que en Cataluña hay tradición, será por eso, por tradición en cuanto a la empresa familiar. Por fiscalidad le aseguro que no.
Sí, por fiscalidad ya, sí, no, y además, bueno, pues tenemos algún dato de empresas que están radicadas en Cataluña que están viniendo a Madrid a implantarse por el tema fiscal.
¿Muchas?
Pues tenemos un dato importante que no sale a la luz, pero es verdad que la fiscalidad es un tema, es un ISO importantísimo. Las empresas y empresas radicadas en Cataluña están trasladando su sede.
¿Me podría decir cuánto de importante ese dato por saber lo que
pues
claro,
a ver, el número
que no sale a la luz por política, seguramente.
Como unos, pues no sé, menos de 100.000, creo. Es que no me acuerdo ahora mismo del dato, pero era un tema que se comentó en una de las últimas juntas directivas con Clemente, sí.
Tiene que ver también con la ley de sucesiones, con el que en Madrid, precisamente, como no se paga por la
herencia, todo
afecta mucho a una empresa familiar.
Claro. Todo afecta. Es que, claro, el tema de lo que comentaba antes del impuesto de sucesiones y donaciones, que en su momento se hizo un esfuerzo muy grande en España, provocado también, impulsado también por el Instituto de Empresa Familiar que empezó en Cataluña, pues se ha hecho un esfuerzo muy importante porque antes, antiguamente, pues para traspasar el negocio a los hijos, muchas veces había que vender o parte de la empresa o la empresa entera para pagar.
Y actualmente muchas comunidades autónomas.
Bueno, y actualmente muchas comunidades autónomas. Entonces, claro, nosotros abogamos por la supresión del impuesto porque obviamente tenemos que abogar porque las empresas vayan sucediéndose de una generación a la otra, ¿no?
Y en el caso del emporio juste, ¿está garantizada la sucesión? ¿Está garantizada? Dos hijos creo que tiene.
Sí, dos hijos, lo que pasa es que son pequeños.
¿Son peques?
Pequeños, sí.
¿La
quinta generación? Pues no lo sé. Yo, como digo, los hijos, pues yo creo que ellos hagan en la vida lo que quieran hacer. y nosotros, bueno, pues les fomentaremos, ya hemos empezado los valores de la empresa familiar y si no son gestores, pues que sean accionistas responsables.
Usted, por si acaso, los lleva de vez en cuando a la oficina.
Sí, hacer pócimas, como dicen ellos.
Pero bueno, se les va formando desde pequeñitos. ¿O?
Sí, obviamente, ¿no? Obviamente. Yo creo que el ejemplo...
Aunque le gustaría, vamos, que siguiera.
Hombre, por supuesto. Sí, me gustaría, o mis sobrinos, ¿no? Y claro que yo creo que el ejemplo es lo más importante y lo que siempre llega a los hijos.
Ha sido muy común el caso como el suyo en que el presidente anterior sería su padre.
Exactamente.
Esto ha pasado de un padre a una hija, no a un hijo, porque antes era un hijo el que se buscaba.
Sí.
Y ahora no importa que sea una hija.
No importa, bueno, además en mi caso yo soy la pequeña de 3 hermanos y 2 hermanos varones.
Pero en las empresas familiares, si no me equivoco yo, esto no es más normal. El hecho que sea la hija la que continúe en la empresa familiar se ha dado más que en las grandes empresas, por ejemplo. O sea, yo creo que en las empresas familiares el papel de la mujer ha sido mejor tratado en ese sentido.
Quizás sí. Yo vengo de un sector que es el sector farmacéutico, que la verdad es que hay muchas mujeres en puestos directivos también, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, en la empresa familiar el papel de la mujer quizás ha sido más relevante y más importante. Y en el caso que comentabas, Cookie, pues no lo sé, en ADEFAM sí que hay casos de traspaso a una hija. Y es depende de la... O sea, no es el sexo, es la formación...
Aquí no hay que reformar la Constitución.
No.
En este asunto no hay que reformarla.
No, lo que nos faltaba ya, que nos reformaran la... No, este tema no... Legislativamente hablando, no, es un tema de empresa familiar.
No, que yo no sé si os habéis fijado, de todas maneras, la expresión de doña Inés es no importa que sea la hija. ¿Cómo no importa? Seguro que su padre está muy contento.
Hombre, más orgulloso. Y simplemente para terminar, me gustaría también recordar que ha habido periodos de su vida donde se ha dedicado a actividades de voluntariado. Uh-huh. Periodos importantes de su vida en Latinoamérica, tengo entendido, por ejemplo.
En África también, sí.
Uh-huh. Eso luego se aplica en el mundo de la empresa y a lo mejor trabajar voluntariado en África aparentemente no tiene nada que ver. ¿O sí se puede aprender de la experiencia y luego aplicarla en el día a día?
Por supuesto, claro que se puede aprender de la experiencia. Se aprende mucho y se aprende, bueno, pues a valorar las cosas, a cuidar a la gente, a pensar que, bueno, pues que somos unos privilegiados por el mundo en el que vivimos. Y a tomarse las cosas, bueno, pues una distancia importante y no olvidar que otras partes del mundo que, pues, que hay que trabajar.
Bueno, simplemente por recordar, Ferrovial, Mercadona, Inditex, Puch, Almiral, Juste, Catalana Occidente, Banca Mars, Prosegur, Sagardoy Abogados, Boyaca, bueno, algunos nombres de empresas familiares que muchas pueden que sean desconocidas y otras son grandes multinacionales como estas que les cito. Inés Juste Mayo es presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, ADEFAM, presidenta del Grupo Juste y nos ha acompañado hoy en las mañanas de Radio Nacional. Muchísimas gracias por
estar con nosotros.
Y
gracias a vosotros. Muchas gracias.
Por hablar de este sector.
Muchas gracias.